Vamos a continuar el tema de esta mañana. Estamos hablando de relaciones de pacto. Quiero continuar en Juan 6, la exposición de la mañana. Le agradezco que se conecte y se contextualice con la exposición de esta mañana, para que así pueda unir los pensamientos y tener la enseñanza de hoy completa, la primera parte y la segunda parte de la tarde. Voy a avanzar. Estamos hablando de relaciones de pacto y hoy estamos mirando dos cosas: lo que se genera desde el cielo en las vidas de todos aquellos que han sido introducidos en el pacto eterno entre el Padre y el Hijo de Juan 17, donde dice: yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros. Y hemos visto el muy alto y excelente nivel de relación que se genera y lo que eso produce en nosotros. Pudimos compartir unos 8 recursos del cielo que se desatan, son activados en nuestras vidas por causa de haber sido introducidos en ese núcleo de relación divina, celestial, eterna, que no se puede experimentar ni se puede sobrellevar con la mente natural, con lo que es la razón y la lógica humana, sino en la fe de Dios. Hablamos y expusimos una aclaración en cuanto a la diferencia de la fe pística, que es la fe grecorromana, que era la necesidad de ser persuadido y convencido para poder creer, tener evidencia, en contraposición con la fe emuná, que es la fe de la Biblia, la fe hebrea, que es confiar en la palabra. La palabra, Dios lo dijo, amén. A veces lo entenderemos, otras veces no lo entenderemos, pero si Dios lo dijo, es verdad. Y uno vive y hace, ya no por la emoción, sino por creer y por la voluntad lo que Dios ha dicho. Entonces ese es el nivel de relación en el que estamos con Dios. Hace que se genere una gama de recursos eternos que se ven en nuestras vidas y en nuestras relaciones también entre nosotros, por causa de creer la palabra. También pudimos ver que cuando se nos da este tipo de relación, nosotros estamos funcionando en una relación de muy alto nivel, bajo la cual se someten todos los otros tipos de relaciones que tenemos en la tierra. Y esa relación influye o influencia e impacta todos los otros niveles de relación. Hoy yo quiero continuar con este mensaje acerca del compromiso de pacto, los pactos, las relaciones de pacto en Juan 6, para que veamos cómo Jesucristo mismo se refirió a esa relación en un caso que conocemos, pero que vamos a aplicarlo en esta hora, en ese contexto. Quiero toda su atención, no permita que ningún pensamiento, nada ni nadie lo distraiga, porque esta palabra necesita mucha atención para poderla asimilar en el Espíritu. Yo uno mi oración a la oración del Pastor Marcos y confío en Dios que me va a ayudar una vez más a transmitirle los pensamientos de Dios de una manera clara. Juan 6, el verso 50 en adelante, Evangelio de Juan 6:50 dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Así mismo, note bien este texto. Como me envió el Padre viviente, note esa palabra. Y yo vivo por el Padre. Así mismo, el que me come, él también vivirá por mí. O sea que la misma vida del Padre va a ser transferida al que se lo come a él y se lo bebe a él. Y es una vida, dice, este es el pan que descendió del cielo. Verso 58. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. El verso 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. Miren esto, viene hablando, usted no puede leer este texto que vamos a leer ahora sin permanecer conectado a lo que él viene diciendo. Tiene que permanecer en la idea. Por eso le dije, ponga atención, porque él viene hablando de la vida eterna que se va a generar como un resultado de comérselo a él y bebérselo a él, comer su carne y beber su sangre. Lo cual no está hablando de un canibalismo, está hablando de una tipología revelada de lo que significa el compromiso que Jesús exige con quienes le seguimos. Esto habla de una relación de pacto. Y si usted no lo cree, pues busque el concepto de carne y sangre y llévelo al aposento donde se celebró la Santa Cena. Es lo mismo. Esta es mi carne, mi cuerpo, y esta es mi sangre. Tomen de ella, coman de ella. Dando a entender que cuando Jesús se refirió a comerse su carne y beberse su sangre, estaba hablando del establecimiento de ser introducidos a un compromiso, que no es cualquier compromiso, es un pacto permanente que va, por supuesto, a generar una relación de vida abundante. O sea que una vez que yo me conecto a Jesús por la fe, que el Padre me trae al Hijo, como lo veremos, y me mete en ese núcleo, yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, yo paso de ser un ser que existe y que vive biológicamente a un ser viviente como el Padre. O sea, usted no es una persona que simplemente respira y existe. Una vez que usted es metido en ese vínculo de relación eterna del pacto, usted ahora es viviente, usted tiene vida abundante, usted tiene vida inagotable, usted tiene vida eterna, y todo lo que hay en esa vida se activa en usted y en sus relaciones. Es algo de nivel muy alto, nivel cielo, nivel eternidad, hermano. Por eso muchos mártires dieron su vida y no temieron la espada, el fuego, las piedras, porque ellos entendían que los que le quitaban la vida le hacían un favor. Ellos llegaron a un punto cuando entendieron y se les reveló esta revelación de lo que es estar en Jesús y en el núcleo del Padre y el Hijo, que la vida que tienen por haberse comido al Hijo y bebido al Hijo es superior y trasciende más allá de este mundo limitado y temporal. Pero ahora este texto, relacionándolo con lo que hemos leído, cuando dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿son qué? Son Espíritu y son vida. Entonces, una relación de pacto con Cristo es un pacto con la palabra de Cristo. Es una relación que tiene que ver con obedecer y vivir caminar, someter nuestra existencia, nuestra vida a la palabra de Cristo, hermano. Por eso cuando el Señor le dice más abajo a su discípulo, ustedes también quieren irse, ¿qué le responde Pedro? ¿A quién iremos? Solo tú eres que carne y sangre, le dijo, solo tú eres la carne y la sangre que yo tengo que beberme y comerme. No, tú tienes palabra de vida eterna. O sea que presumir de que estamos en comunión y en una relación eterna con el Padre y el Hijo y no obedecer la palabra, no someter nuestra vida diaria y todos nuestros campos de relaciones en la tierra al gobierno de la palabra, es una utopía, es un autoengaño. Por eso todo lo que el cielo va a generar en esa relación, en el Hijo y en el Padre, en la dimensión donde vivimos aquí en la tierra, en nuestras vidas y nuestra familia, va a ser un resultado de nuestra obediencia a la palabra. Y como decíamos esta mañana, eso no es emocional. Eso es más voluntad que emoción, es decisión. Y sabe, lo tremendo de esto es que por el Señor haberte traído al Hijo y haberte introducido en esa relación de pacto eterno, en el núcleo divino, Él te da la capacidad para tú obedecerle. Antes no. Como leímos en Hebreos, que por el pacto eterno en su sangre, eso le da al Señor la capacidad de operar en nosotros, el poder hacer su voluntad. Dale un aplauso al que reina. Entonces ustedes saben el contexto, que más de 6,000 personas venían detrás del pan material. Él acaba de multiplicar los panes. Jesús toma un barco, se les desaparece. Ellos investigan que hasta querían hacerlo rey, tomarlo y hacerlo rey. Y cuando lo encuentran, lo buscaron de una manera diligente. Dice ahí la palabra, el término que se utiliza con por eso cuando Jesucristo le dice, trabajad, no por la comida que perece, porque lo estaban buscando con trabajo, ¿dónde está? Porque lo que Jesús había hecho era extraordinario. Y ellos querían que ese hombre que multiplica los panes y los peces, y me imagino que el pan estaba muy bueno y los pescaditos estaban muy buenos. Querían que le siguiera llenando la barriga. Querían establecer una relación con Jesús basada en las cosas que Jesús podía darle. Entonces Jesús los confronta y le dice, esta relación no es una relación como la que ustedes establecen con el César. Esta no es una relación como la que ustedes tienen con los políticos, por lo que ustedes votan, que ustedes votan porque ellos le van a dar cosas, cupones y cosas así, y le van a llenar el estómago para que aumenten el salario. Esta relación tiene que ver con una vida que viene del cielo y con un compromiso de pacto que va a generar un nivel de vida que sobrepasa todo esto que ustedes están mirando. Pero esto no puede suceder si no hay relación de pacto. Cómanme y bébanme. Compromiso eterno, compromiso inquebrantable. O sea, estas palabras que yo les hablo a ustedes son espíritu y son vida. Crean esa palabra y obedezcan esa palabra, sigan esa palabra, y ustedes van a ver que no van a necesitar andar como andan. Su vida va a cambiar de una manera diametral y completa, porque el cielo va a venir a ustedes. Porque si Jesús vino del cielo, el pan que descendió del cielo, y lo que trajo fue cielo, el que se conecta con Él también va a tener cielo y va a vivir en el cielo, en la tierra. Sí se puede vivir el cielo en la tierra. ¿Para quiénes? Para los que estamos metidos en ese núcleo de relación entre el Padre y el Hijo, en ese pacto eterno, yo en ti, tú en mí y ellos en nosotros. O si no, preguntémosle a Juan, el escritor del Evangelio, cuando él dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito del Padre que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Y dice que de su gracia tomamos todo. Dice, de Él recibimos gracia sobre gracia. Diga, gracia sobre gracia. Eso es cielo, hermano. La recibimos de Él al ser introducido en esa vida de ese pacto eterno, en esa comunión de eternidad. No es un chorrito de gracia. No, es gracia sobre gracia. Dice en Romanos el apóstol Pablo: si el Padre nos dio todas las cosas en el Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y claro está que no está hablando de cosas que perecen, de cosas pasajeras. Está hablando de cosas de eternidad. Valores eternos. Una relación, hermano, que nos lleva a un nivel de relación los unos con los otros de muy alto nivel. Esto no es un asunto, cuando yo entiendo eso, de cómo la conexión con el Padre y el Hijo, o en el Padre y el Hijo, a mí me provee una conexión con mi hermano de eternidad, una conexión de propósito celestial, una conexión que activa el cielo en la tierra con mi hermano, de tal manera que cuando mi hermano y yo oramos reconciliados, dice Jesús, lo que atamos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatamos en la tierra será desatado en el cielo. Cuando dos reconciliados oran en Mateo 19, hay un poder tan grande que ejércitos enemigos, legiones demoníacas pueden ser detenidas, atadas y echadas a los abismos por dos cristianos reconciliados que oran. Amén. Metidos en esa unidad del Padre, porque el poder del Dios viviente, el poder del cielo se activa. Amén. En esa relación. Si nosotros aspiramos ver cambios profundos en cosas que todavía no han podido cambiar, comencemos a invitar un hermano, dos hermanos, y a orar por eso, para que ustedes vean, en una unanimidad del Espíritu, reconciliado con un corazón limpio. Y vamos a ver lo que va a pasar. Porque Dios no miente. Eso es poderoso. Esta relación no pende de que tú me contestes un WhatsApp o no. Esto no depende de que tú me des un like en Facebook o en Instagram o en YouTube, o que no me invitaste a tu cumpleaños. Ay, estoy, no me invito. O no me invitaste a tu boda. Eso son minucias, hermano. Esta relación tiene que ver con propósitos eternos, propósitos que van más allá de esas cosas temporales. O que no me diste un saludito, no me correspondiste. ¿Cuántas veces nos hallamos nosotros sometiendo una relación de tan alto nivel y tan profundo contenido, sometiéndolo a minucias de la vida natural? ¿Y qué estamos haciendo? Deteniendo el poder activo del cielo en la tierra. Hermanos, esto va demasiado lejos. Esto tiene que ver con muchísimas cosas que la veremos cuando tratemos el pacto de hermandad. Que la Biblia dice que yo tengo que hacer para mi hermano y mi hermano me debe a mí. Cosas que tienen que ver con muchísimas otras cosas que no tienen que ver con esas minucias que generalmente dañan nuestras relaciones. Por eso usted ve que Jesucristo, cuando habla de una relación permanente con Él, de fe salvífica y de fe que genera vida, la vida de Dios, para que la vida de Dios se genere en las personas, siempre dice: el que bebe de esta agua, el que come de este pan. Se lo dijo a la mujer samaritana. Dice en el 7 de Juan que en el último y gran día de la fiesta se puso en pie y dijo: si vosotros, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Y dice, esto decía del espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, como dice la escritura. Hablar de comer, beber, tiene que ver con un pacto de relación. ¿Por qué? Porque el comértelo a Él y bebértelo a Él, el entrar en ese pacto, te convierte en lo mismo que es Él. Cuando Jesús dice que sean uno como tú y yo, está hablando de que nos convirtamos en la misma cosa. Que vivamos de la misma manera, que nos relacionemos como ellos se relacionan. La palabra en el griego es una palabra que significa ser la misma cosa. Es el mismo término que Jesucristo utiliza cuando dice: yo y el Padre uno solo, uno somos. Y esa palabra uno somos, ese uno significa somos la misma cosa. Cuando dice en Hechos capítulo 4 verso 32 que los discípulos que estaban juntos en la iglesia eran de un corazón y un alma, en el original griego es eran del mismo corazón y la misma alma. Y cuando usted ve la palabra que oraban en unanimidad y estaban unánime, esa palabra unánime tiene que ver que se fundieron en ese pacto eterno entre el Padre y el Hijo. Estaban metidos en ese núcleo y ese núcleo comenzó a girar y a hacerse dinámico y toda relación en esa iglesia estaba dentro de ese núcleo. Y se desataba el cielo allí, el poder de Dios. Por eso usted ve que los apóstoles celaron la unidad, celaron el mantener esa unidad del Espíritu, celaron ese vínculo. Cuando hablaban de ese vínculo lo presentaban como algo excelente por encima de todo sistema de relación humana. Y le decían a la iglesia, hay que cuidar eso. Eso no se puede tratar como cosa barata, la unidad, la unanimidad de la iglesia. Amado. Y entre todas las oraciones que Jesucristo hizo mientras estuvo en la tierra, esta oración de Juan 17 es la oración más profunda y más poderosa que usted puede ver. Por algo lo hizo así. Entonces, mis amados, esto que Jesucristo habla, que hizo que esta gente vieran la palabra como dura. ¿Por qué ellos dicen duras son estas palabras? Porque ellos entendían que Jesucristo le estaba hablando de un compromiso, que ellos no estaban dispuestos a pagar el precio de ese compromiso, no estaban listos. Y cuando se van todos, que se quede el grupito chiquito, Jesús le dice a sus discípulos, lo que pasa es que si el Padre no lo trae, no pueden venir, porque a mí vendrán lo que el Padre trae. Porque nadie se mete por caritismo o por favoritismo en esta relación. Nadie entra a esta relación por meritocracia. Es a quien el Padre mete. Y si te metió a ti, me metió a mí. Eso es gracia sobre gracia. Dale un aplauso al que reina. ¡Aleluya! Por eso cuando tú vas, no puedo dejar de leer en Efesios. Mira Efesios capítulo 2. El nivel de revelación que Pablo adquirió sobre la salvación y la relación con el Padre a través de Jesucristo lo plasma en este capítulo 2 de Efesios de una manera que verdaderamente impresionante. Impresionante. En el contexto del 1 al 10 habla de la salvación por la gracia. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios en su misericordia, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos reveló al Hijo, nos reveló la gracia, nos salvó por gracia. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y no solo eso, sino que ha preparado buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Y en el 11 continúa en ese contexto, hablando de la naturaleza de esa salvación y de esa inclusión en las misericordias de Dios. El 11 dice, por tanto, es una conclusión de lo que él ha venido diciendo, después de haberle planteado que la salvación no es por mérito del hombre, que el hombre estaba muerto, que el hombre era inmerecedor, que fue la misericordia que se desató del cielo, que incluyó al hombre en la salvación, y no es por obra para que en esto no haya vanagloria humana, sino solo gloria divina, aleluya. Entonces dice en el 11, por tanto, acuérdense, oye, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, diga, ese soy yo. ¿Quién es judío aquí? Tal vez hay alguno. Los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, otra vez, en aquel tiempo, estabais sin Cristo. Mire qué triste condición, qué deprimente condición. Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos ¿a qué? A los pactos de la promesa. Note bien, estaban fuera de todo tipo de relación que Dios estableció en la tierra. Porque cuando se refiere a los pactos, usted tiene que ir desde Génesis hasta Malaquías. Estábamos fuera, excluidos, hermano, lejos, huerfanitos en el mundo. La idea, cuando usted se lee este pasaje, usted y yo éramos huerfanitos, desamparados, a la merced del diablo, hermano, a la merced de los demonios. Los demonios jugaban con nosotros. Porque ¿qué pasa? Que el que está fuera de los pactos de Dios es porque está metido en los pactos del diablo. Nunca un ser humano en la tierra está fuera de ningún pacto. Si no está pactado con Dios, si no está conectado con Dios, está conectado con los malos espíritus que gobiernan el mundo. Por eso cuando Juan habla de los nacidos de Dios que no pueden perseverar más en el pecado, no tienen una relación filial más con el pecado como la tenían antes, en primera de Juan 5, dice que por la razón por la que ya ellos no pueden tener esa relación filial como antes, que pecaban por deporte, sino que tal vez por circunstancias de debilidad y confiesan, le duele y lo confiesan. ¿Por qué? Dice Juan, viven ahora santificándose y aborreciendo el pecado, porque son hijos de Dios. Dice, y los que son de Dios han nacido de Dios, y los que han nacido de Dios, dice, Dios les guarda y el maligno no les toca. Dice que el mundo entero, nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno, porque ese fue el pacto de Adán. Y todo el que nace en Adán yace en ese pacto por generaciones. Y le hay un derecho del demonio y Satanás y su demonio de operar en las familias que están fuera de los pactos de Dios. Y así estábamos nosotros, a la merced de la oscuridad, muertos en delitos, delincuentes bajo las influencias demoníacas. Sin ningún tipo de relación con lo eterno. Éramos extranjeros y advenedizos del cielo. No había ningún contacto con el cielo. Éramos ignorantes. Por eso la Biblia dice que estábamos perdidos como en un mundo de oscuridad, donde no podíamos ver el mundo de Dios. Porque andar en luz no es ver con la luz del mundo natural, sino no poder ver con la luz de Dios. El mundo de Dios. Y dice, ustedes antes estaban así, alejados de los pactos, de las relaciones, de los compromisos. Ustedes no tenían ningún compromiso con Dios. Su compromiso era con el pecado, con Satanás, con el mundo, con el paganismo. Lejos. Siga leyendo para que vea, amado, amada. Ajenos, dice, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, aleluya, diga gloria a Dios. Ese pero me gusta ahí. Pero ahora, diga en Cristo Jesús. Yo en ti, tú en mí y ellos en nosotros. Ahora en Cristo Jesús. Aleluya. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos como cercanos por la sangre de Cristo. Diga la sangre del pacto. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Diga conmigo, un solo y nuevo hombre. Vuelve y dígalo, un solo y nuevo hombre. ¿Y a qué se refiere cuando habla de un solo y nuevo hombre? Esto es poderoso. O sea, mire, yo se lo voy a poner de esta manera. En Cristo Jesús Dios se propone, uniendo todo, yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, crear una sola cosa. Esa es la idea. Coger toda la variedad que había, los que estaban lejos, los que estaban cerca, los que estaban en los pactos, los que estaban fuera de los pactos, los que estaban, pero que le pertenecían a Dios, pero no habían sido traídos todavía bajo el poder demoníaco, que los que estaban bajo la palabra de la ley. Dice, yo voy a hacer una sola cosa, porque yo soy uno. ¿Y cómo es que hay un reguero tan grande en el mundo? Yo quiero un pueblo que me adore, que me sirva y que yo pueda cumplir un propósito de vida. Y esta vida que tan excelente y tan gloriosa, tan saludable, tan poderosa que hay aquí en el cielo, yo quiero transferirla a la tierra. pero yo no puedo hacerle en ese reguero. Entonces él miró el pacto eterno en el hijo, dijo: voy a juntar todo, voy a hacer un sándwich. Ay, la palabra de mi pastor cuando habla de esto: voy a hacer un sándwich, voy a meterlos a ellos entre mi relación que hay entre mí y el hijo. Lo voy a entrar en el pacto mío, ya no en el de Adán, ya no en el de Noé, ya no en el de Abraham, ya no en el de Moisés, ya no en el de David, en el pacto que hay desde la eternidad entre el hijo y yo. Porque si me hubiera metido en el de Adán, sigo perdido. Si me hubiera metido en el de Noé, sigo más perdido. Si me meto en el de Abraham, igual. Si me meto en el de Moisés, también. Y si me hubiera metido en el de David, también. El único que le dio al Padre el cumplimiento en ese convenio eterno fue el Hijo, nadie más. Todos le fallaron. Entonces yo iba a tener doble fallo si me refugio en una relación con un hombre. Necesitaba a alguien más que un hombre. Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Dale un aplauso de gloria. ¡Aleluya! Y cuando el Hijo le dio la cruz y dijo: consumado es, se abrieron los cielos y comenzaron a bajar los dones de Dios. Dice Pablo: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y derramó regalos, derramó dones a los hombres y dio profetas, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros. El Padre se derramó de lo contento que estaba. Y el cielo se abrió para todos aquellos que fueron introducidos en ese convenio eterno. Y ahora todo el cielo está a nuestro favor. Y nosotros peleando, discutiendo y dividiendo las cosas por minucias. Cuando Dios está pensando, yo estoy pensando en el grupito mío. Estoy pensando en mi ministerio. Estoy pensando en mí. Estoy pensando cuando Dios está pensando en el Hijo, en un solo y nuevo hombre. Un solo y nuevo hombre. Porque así nos vio en el principio en Adán. En Adán Dios vio, porque Él es eterno. Ya Él veía todo en Adán a futuro. Así en el Hijo, antes de Adán, ya en el Hijo Él lo había visto restaurado. Tuvo que venir el postrer Adán para cumplir el pacto eterno. Repítalo conmigo. Tuvo que venir el postrer Adán para cumplir el pacto eterno y el Señor recoger lo suyo y meterlo ahí. Ay, santo. Y ahora tengo una sola cosa, dice él. Por eso todo lo que Dios, escúcheme por favor, todo lo que Dios trae a Cristo lo vuelve la misma cosa. En Cristo se acaban las diferencias. En Cristo se acaban las enemistades. En Cristo se acaban el racismo. En Cristo todo se hace un solo hombre. Entendámoslo por favor. Dios no te ve a ti negro, blanco, color azul o gris o de tal. No, no, Dios te ve a ti del color de Cristo. Dios no me ve a mí ni te ve a ti dominicano, colombiano, venezolano, americano. Dios te ve celestial en Cristo. Cristo es celestial, Cristo es celestial. Óyelo, entiéndelo por favor. El mundo fuera algo divino, el cielo y la tierra si se entendieran estas cosas. Pero ya que el mundo no conoce, está en la oscuridad, lejos de los pactos, todavía nosotros que somos el cielo en la tierra tenemos que vivir eso. Si no, miren en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, nadie decía ser suyo nada de lo que poseía. Ahí nadie andaba con egoísmo. Era unanimidad por todos los lados. Y cuando se metía un espíritu que quería romper eso, los apóstoles de una vez metían machete, metían palabras y enfrentaban eso. Ay, santo. Siga leyéndolo ahí para concluir esta lectura. De ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en él, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ese es el único, uno y un solo hombre. En un solo cuerpo que refleje a Cristo. O sea que cuando el Padre ve a la iglesia, ve a Cristo, el varón perfecto, un solo hombre. Cristo se refleja más en la iglesia cuando la iglesia vive en la unidad del cielo. Y vino, verso 17, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo, diga mismo. No son diferentes espíritus, un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy, ¿qué? Mire, no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembro de qué, la familia de Dios, la familia de Dios. Diga, toda familia en los cielos y en la tierra se genera en base a un pacto. El diseño de Dios es que una familia se forme a partir de un pacto de cónyuges, un hombre y una mujer. Por eso jamás a mí me van a meter ese asunto de que familia son dos personas del mismo sexo. Aunque se casen y aunque haga el ridículo un juez, porque es ridiculez lo que están haciendo, a mí no me van a meter eso, porque en mi cultura celestial no existe ese tipo de familia. En la cultura a la que yo pertenezco, una familia es un hombre y una mujer, unido bajo el pacto en Dios. No le voy a tirar piedra al que crea lo contrario, no lo voy a atacar, no lo voy a humillar, no lo voy a odiar, oraré por ellos. Pero toda familia ordenada por Dios, establecida en el diseño de Dios, empieza con un pacto. Por eso para Dios crear su familia también hizo un pacto eterno. Y nos metió, de ahí nacimos nosotros. Diga, somos hijos de un compromiso. Diga, somos hijos del compromiso. Vaya agarrando. Entonces, un cristiano que no cumple su palabra, una cristiana, un hijo, una hija de Dios, que anda hablando y no cumple, que cuando las cosas se le aprieta deja caer su compromiso, que hace lío por todos los sitios y en ningún lugar cumple, es una parodia, es una caricatura, es una vergüenza como hijo de ese padre. Porque no ha entendido la naturaleza de los pactos y los convenios y de los compromisos. Nosotros somos hijos de compromiso. Usted, como hijo o hija de Dios, si entiende quién es Dios y cómo funciona la cultura del cielo donde usted está metido, usted no se va a comprometer si usted no está dispuesto a pagar el precio de cumplir. Porque usted sabe que todo lo que Dios va a hacer, lo va a hacer por medio de compromiso. En el reino de Dios, escuchen, en la cultura del cielo no existen relaciones aguadas, líquidas, banales, superfluas, neblinas. Las relaciones en el reino de Dios, en la cultura del cielo, son serias. Son con propósito. Esto es para los que están metidos en el sándwich. Porque el que no está en el sándwich no puede vivir eso, hermano. Yo le estoy hablando a los del sándwich. Yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros. Yo no sé si tú eres jamón, salami, o tomate, o lechuga, o lo que sea, pero está adentro. Dale un aplauso al que reina. ¡Aleluya! Gloria al que vive y reina para siempre. Diga, soy familia de Dios. Nos hizo una familia, hermano. Y mire qué lindo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. En quien todo el edificio bien que, marque esa palabra, bien que coordinado. ¿Te ve? Así es que a Dios le gustan las cosas. Así es que Dios edifica. Dios edifica bien coordinado, con coordinación. Él junta para edificar. Denle un aplauso al que reina. No, yo solo, mi iglesia es mi casa y Dios trabaja conmigo solo. Te va a coordinar con otros. Primero con Él y después con tus hermanos. Bien coordinado. Nosotros debemos, donde quiera que se invoque el nombre de Jesús, llegamos a una iglesia donde se está adorando. Si usted disciende y entiende que allí se está adorando al Señor, que hay un pacto con Cristo y que esa gente está en el sándwich como usted, son gente que aunque no tienen la misma forma de culto que su iglesia, pero le están dando culto a Jesucristo, aunque sea con una tamborita, una güirita allí, o con una guitarrita con dos cuerdas, como sea, no vaya usted a decir, ay, pero caramba, ¿qué es esto? Si allá en mi iglesia hay piano fino, hay esto y lo otro, y mire esta gente con lo que le dan a Dios con una guitarra con dos cuerdas, y si eso es lo que ellos tienen, una tamborita aquí, y el pastor predica, un pastor que a lo mejor no ha llegado al nivel de preparación teológica que otros, le da un mensaje sencillo, pero es la Biblia que le está leyendo. Así le lea un versículo y diga de otra cosa, usted tiene que humillarse. Porque se está en el sándwich como usted, están dentro del núcleo. Y gozarse allí, adorar a sus hermanos y hacerse uno con esos hermanos. No comenzar a comparar su iglesia con aquella, que esto con lo otro, que siempre y cuando no hayan falsas doctrinas y cosas raras que usted sabe que abundan hoy. Pero es importante notar que Dios coordina, edifica coordinado. Por eso cuando se hablaba de Jerusalén en el Salmo 122 dice que una ciudad compacta. Dios espera de Jerusalén una ciudad compacta. Hermano, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Mire el objetivo: para que haya gloria, para que haya presencia. Por eso es que Jesucristo, cuando ora en Juan 17, dice la gloria, muestra la gloria. Porque donde quiera que a Dios se le edificó una casa como Él la pidió, la llenó con la gloria. Cuando Él venía a morar, dice que la nube lo llenaba y la gloria lo llenaba. Y Dios muestra gloria y revela su personalidad, se manifiesta con poder y llena todo lo que está en unidad y en armonía como Él lo ha mandado. Pero donde hay división, pleitos, ira, contienda, separación, egoísmo, rivalidad, celos, todas esas cosas, olvide. Ese no es el objetivo. No hay coordinación. No hay juntamente edificados y no se ha entendido el compromiso. Hermano, relaciones de pacto. Entonces usted entiende por qué Dios, primero, para empezar, tiene que crear relaciones de pacto, porque Él va a construir por su Espíritu algo coordinado, algo compacto, algo que va a superar todos los otros tipos de edificios que hay. Él quiere que su casa en la tierra, su palacio, sea más fino y más bonito y más compactado y que luzca mejor que todos los otros palacios que hay en la tierra. Y su iglesia es ese palacio en la tierra. No puede haber una mansión del más rico que sea, del más millonario que sea. No puede haber, oiga bien, hermano, una casa, una organización o lo que sea más bonita, más armoniosa, que luzca mejor que la iglesia del Señor. Y no estoy hablando de estética, no estoy hablando de pintura, no estoy hablando de adorno humano, estoy hablando de la unidad del cuerpo. Lo demás viene después. La armonía. Muy bien, entonces la seriedad de un compromiso de pacto, la seriedad que eso lleva. Diga seriedad. Diga, eso es serio. Hermano, una relación de pacto es seria en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es seria? Yo Yo quiero que ustedes chequen conmigo algo. Porque en la política del Dios del cielo, escuche esto, en la política del Dios del cielo, sin relación en un pacto eterno, no puede haber derecho a lo eterno. Escuche, donde no se mete, o donde usted no es introducido en ese sándwich, hasta que usted no sea introducido en ese sándwich, yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, usted no tiene derecho a nada de lo eterno. Dios te mete para darte el derecho. Oh, gloria. Si tú y yo estamos en Cristo, estamos en la relación, metidos en la relación del Padre y del Hijo, tú y yo tenemos el derecho a pedir, a demandarle al cielo, a orar y que el cielo nos responda. Lo único que tenemos que hacer es andar en la obediencia de la palabra, porque esa es la esencia de la comunión en esa relación, la obediencia a la palabra. Porque Dios respalda lo que Él dice, Dios contesta lo que te ha prometido. Cuando tú en esa comunión íntima, tú oras creyendo en fe emuná, no en fe pistis, racional, el cielo se te abre. Y si cualquier demonio viene y te dice, no pida eso, que tú no tienes derecho, a decir, yo estoy adentro. Tú no tienes derecho, que estás afuera, pero yo estoy metido en el santo. A mí el cielo me oye. ¡Aleluya! Eso es fe. Yo estoy en el Hijo, Padre, y el Hijo me metió entre la relación que hay entre ustedes dos, y Él te pidió que tú mostraras tu gloria en mí, que la vida abundante que hay en ti me la dieras a mí, y que el gozo que hay en Él es mi gozo, y que todo lo que es Jesucristo es, y lo que le pertenece a Cristo es mío y me pertenece a mí. ¿Usted entiende eso, hermano? Tiene que crearse la relación de pacto para poder activar el derecho a lo eterno. Una vez que eres metido en esa intimidad entre el Padre y el Hijo, los recursos de Dios están disponibles para ti, tu familia y tus generaciones. Por eso te mencioné los 8 recursos de Juan 17, que Jesucristo ora, dáselo, Padre, muéstrale esto, dale esto, Padre, porque estamos dentro. Dice, yo no oro por los que están en el mundo. Dice, esto no es para ellos. Yo oro por ellos que están en mí. Dale un aplauso al que reina. Cuando ellos se han metido, entonces podré orar por ellos. Y esto en Adán fue imposible. En Noé también. En Abraham también. En Moisés también. En David igual. Pero en el Hijo se logró. El pacto eterno. Diga, mi relación con el Padre por medio de Cristo es el núcleo donde estoy metido. Entonces ese núcleo, todo gira alrededor de ese núcleo. Ahí está, oiga, esa experiencia de tú estar dentro de esa intimidad entre el Padre y el Hijo, yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, eso es un núcleo dinámico, es un poder nuclear que va a dinamizar y va a impactar y va a tocar y va a electrizar, va a hacer vibrar toda la gama de tu vida y de tus relaciones, si tú lo crees y si tú te conduces conforme a lo que significa eso. ¿Por qué? Porque quien está conectado a Cristo por medio de la fe, del Evangelio y mediante el pacto eterno, todo en su vida lo conectará a esa relación. Todo lo conectará a esa relación. ¿Y qué va a pasar? Que una vez que tú entras en esa relación y tú entiendes esto que Dios te ha ministrado hoy, tú vas entonces a ver el valor que tienen los pactos, lo delicado que es un compromiso en la vida del reino, en la vida de Dios, en la vida de la iglesia, del Espíritu, del Evangelio. Que para un mundano que pertenece a la cultura de Satanás y del mundo, un diablo que no honró compromiso y que lo que hace es que rompe compromiso, porque el diablo rompió su compromiso, su pacto en el cielo, y el espíritu que domina en él y a través de él es rotura de compromiso, no cumplir compromiso, sinvergüencería. ¿Por qué? El diablo es sinvergüenza, Jehová lo reprenda. Y es un espíritu sinvergüenza. Y todo lo que es sinvergüenza, gente que no cumple, que no coge prestado y no paga, se casa y se divorcia como, ay, esto no funciona, bla, nos divorciamos. Hace un negocio y no cumple. Todo esa gente que vive así es un espíritu sinvergüenza y no pertenece a la naturaleza de donde tú estás metido. Tú ves, si tú estás mirando en Facebook una mujer y tú eres casado y le das un like a esa mujer, es un espíritu sinvergüenza. Porque tú tienes tu mujer, tú no puedes estar dando like a hombre y a mujer que no son tuyos. Agárrame ese fly si tú eres pelotero. Bien. Vamos a aterrizar ahí de sencillo, te lo puse sencillo. Si yo estoy mirando en Facebook, que gracias a Dios ni Facebook tengo, ¿entiendes? Y yo voy para un like y tengo a mi mujer, soy casado. Es un espíritu. Tú estás hiriendo el vínculo que tú tienes entre el padre y el hijo. Porque toda relación ilegítima en la que tú te metes va a crear problema en ese vínculo. O sea que esto va mucho más allá. Y es que, ay, yo no le estoy siendo infiel, yo no me estoy acostando con ella, yo ni con él, yo no estoy. Se ve bonito, se ve bonita. Y si ella no sabe o si él no sabe, no importa. Óyete, tú no estás afectando solamente tu relación con tu mujer o con tu esposo. Tú estás hiriendo el vínculo eterno porque esa relación está conectada también. Porque todo, después que tú estás conectado a ese vínculo, toda relación que tú tienes, tienes que conectar con eso. Ese vínculo la define. Oiga, el hijo del reino, el que está en Cristo, el nacido de Dios, no tiene ninguna relación en su vida que no afecte directo o indirectamente su vínculo con la eternidad. Por eso es que usted ve en la Biblia que siempre que el pueblo de Dios que estaba en pacto con Dios hizo pacto con otro, vino un problema. Porque en el reino, en la cultura de Dios, no se puede vivir con dos pactos a la vez. O sea, que es delicado esto. La relación de pacto es delicada. Hay un valor trascendente en la vida del humano en eso. Por ejemplo, mira, hay algo. Yo quiero que tú vayas rapidito a Malaquías. Malaquías, capítulo 3. Hay una cantidad de versículos, pero te voy a leer aquí en Malaquías, capítulo 3. Verso 6. Cuando tú te lees el libro de Malaquías, tú vas a ver que la crisis del pueblo en ese tiempo, según el profeta, era que habían roto los pactos. Tomaron en liviandad los pactos. Rompieron el pacto, perdón, matrimonial. Rompieron el pacto con Dios. Rompieron el pacto sacerdotal. Todos los pactos lo tiraron por el piso y por eso estaban como estaban. Malaquías habla de los pactos que hay. Entonces, una crisis. Oiga bien, santo. En el pueblo de Dios, en toda familia de Dios que está en el sándwich, toda iglesia de Dios, todo lo que es pueblo de Dios, como era Israel, una crisis económica, una crisis de salud, una crisis de comunicación en el hogar, una crisis en cualquier ámbito, revela crisis de pacto. Por algún lado se está fallando con los compromisos. Porque la Biblia revela que cuando estamos cumpliendo nuestro compromiso, cuando se honra las relaciones y se cumplen los compromisos, el cielo te favorece. Y puede desatarse un problema, pero se resuelven. Dios te da la fuerza, la sabiduría. Puede venir un demonio a influenciar, tú lo echas fuera por siete caminos porque tiene la autoridad. Pero cuando esas crisis se despiertan en esas áreas de la vida, como pasó en Malaquías, es que hay crisis de los pactos. El problema del pueblo de Dios en los tiempos de Malaquías era crisis de pactos. Entonces, ¿qué hace Dios? Cuando le hablen en el 13 y dice, porque yo, oiga, porque yo Jehová no cambio, porque yo cumplo mis promesas. Yo no soy como tú. Mi naturaleza es invariable. Santiago dice, no hay mudanza ni sombra de variación. Pablo dice, es tan de una sola clase Dios, que aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. O sea, un acto de infidelidad de Dios, si Dios quebrantara una promesita que te hizo Dios, eso implica afectar su naturaleza. Y Él le dice, ¿tú sabes por qué yo prefiero sufrir tu infidelidad, Israel? Y darte unos cuantos fuetacitos por aquí y por allá, una disciplina, y no desbaratarte completo y desaparecerte de la tierra, sino disciplinarte, pero dejarte vivo, dejarte un retoño, dejarte una raíz, y no destruirte y desaparecerte y buscar otro pueblo, porque yo no cambio. Entonces, primero, ¿dónde radica el valor de un pacto? ¿Dónde radica el valor de un compromiso en el pueblo de Dios? Primeramente, en la naturaleza del Dios que creó ese pueblo. Cuando usted y yo somos infieles, cuando usted y yo fallamos a nuestro compromiso y nuestras palabras son aguadas, livianas, nosotros estamos dando una mala representación del Dios del cual nacimos y en quien creemos. Estamos dando un mensaje de Dios distorsionado que hiere el vínculo eterno. No hay mayor mensaje que la iglesia y los hijos y las hijas de Dios podamos darle al mundo acerca del Dios al cual adoramos, que ser fieles a nuestros compromisos. Así tengamos que pagar el precio. Porque yo no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No habéis sido deshechos del todo. Les castigo, les doy disciplina, tienen la consecuencia porque hay consecuencias. Pero todavía mi misericordia vuelvo y se la revelo. Por algún lado le levanto a alguien que ore y confiese y se vuelva a mí para yo tener misericordia de ustedes. Wow. Mano, puede ver la profundidad de esto. Tiene que ver los pactos, las relaciones de pacto tienen que ver con quien Dios es, primero que todo. Por eso la cultura del mundo, que allá los compromisos se rompen, los políticos hacen convenios y después los rompen cuando no les conviene. Como las políticas imperiales antiguas, que cuando un emperador quería tener un espía que le informara de las cosas que pasaban del otro lado con el otro que estaba en pugna con él, trataba de que un familiar de él se casara con un familiar y hacían pactos de matrimoniales, pero eran negocios políticos para poder tener un espía ahí metido que le informara y le mandara los satélites. Se usaban los matrimonios y los pactos como negocios políticos, intereses políticos, y todavía sucede, hermano. Gente que se casa por un papel, por conveniencia. Y si tú lo hiciste y te arrepentiste, ya eso no cuenta. Dios tiró a la espalda ese pecado. Pero si estás en Cristo ahora, no lo hagas, por favor. Porque tiene consecuencias. Te puede ganar un documento, pero las consecuencias son peores que eso. Estás jugando con algo sagrado. Al mundo se le entiende eso, pero que en el pueblo de Dios estén sucediendo cosas así. No se ha entendido al Dios que uno le sirve y adora. Es caro un compromiso en el reino. La cultura de allá afuera es una cultura liviana, superficial, infiel, desleal. Pero la de aquí adentro, la de Dios, la belleza es la lealtad en nosotros, hermanos. La belleza es la fidelidad para con Dios y uno para con los otros. Esa es la belleza del pueblo de Dios. Hay un mensaje de nuestro pastor, de los clásicos. Se llama La belleza de la lealtad. Ojalá que pudieran tirarlo ahí para que lo escuchemos en este contexto de estas predicaciones. Hay crisis de lealtad hoy. es caro. Miren número 30 para que usted vea lo caro que es esto. Número 30. Oh, gloria a Dios. Dele gloria a Dios, hermano. Este año 20 es un año, hermano, de confirmar nuestra seriedad con nuestras relaciones con Dios. Dios se ha propuesto restaurar y alinear nuestras relaciones, tanto con Él como como hermanos en nuestra familia, porque Él va a tocar todos los campos de pactos que hay en la Biblia. Número 30. Números 30, dije. Números 30. Discúlpeme si dije otra cosa. Quería decir números. Mire esto, cuando se habla de los votos, mire, Dios dice, ¿ya lo tienen? Ley de los votos. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. ¿Quién lo mandó? Jehová. Cuando alguno hiciere voto, fíjese que no pacto, aquí es voto, una promesa, neder en el hebreo, que significa una promesa, un juramento, un compromiso, a Jehová, o hiciere juramento, ¿haciendo qué? ¿Ligando qué? Su alma. Ah, o sea que en la cultura jehovita, en la cultura de Dios, un compromiso liga el alma, no es simple palabra. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué Dios le dice ahí que cuando se hace un juramento y dos gente se comprometen en un negocio o algo, o con Él, están ligando su alma? Porque en la cultura del cielo los compromisos son así. Dios, cuando te da una palabra, Él se liga a ti. Cuando Dios te da una promesa, en esa palabra viene su ser. Por eso es que el fallar, dice Pablo, es negarse a sí mismo, porque su palabra es como Él. Y en la cultura de sus hijos, va llevando los hijos, criándolos desde, usted nace al evangelio, usted es un bebé, una bebé espiritual, va conociendo y Dios te va enseñando que esto es un asunto de carácter, responsabilidad y cumplir tu palabra. Por eso Jesucristo le dijo a los discípulos: no juren, ustedes tienen que llegar a un punto, a un nivel de madurez como mis discípulos, hijos de Dios, que ustedes no tienen que jurar cuando hablan, ustedes solamente tienen que decir y ya. Porque van a ser tan confiables y van a tener una naturaleza como su padre, tan pero tan fiel, que solamente tendrán que hablar y no sin necesidad de jurar. Y sea vuestro hablar sí, sí y no, no. Porque lo que es más de esto del maligno procede originalmente. O sea que juramento no era el ideal de Dios. Dios quiere llevarnos a un nivel de madurez en nuestras relaciones, que no tengamos que jurar, que seamos gente tan confiable, que cuando yo le diga a Vicente, voy a las 5, Vicente diga, ese es un hijo de Dios, va a llegar a las 5, al menos que le suceda algo que no pueda. No tengo que jurarle. ¿Por qué razón, amado? Por lo que dice, lo que se entendía en el pueblo de Dios, la cultura de Dios, un juramento, un compromiso, ligaba el alma. Y aquí la palabra alma se entendía en el ser total de la persona, el ser espiritual y físico, que en una promesa te ligabas tú con la persona a la que tú le prometías. Entonces, fallar a esa promesa, no solamente tú le causabas inconveniente a esa persona que le prometiste, sino que tú mismo te hacías daño. Entonces, continúe la lectura. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Nosotros los occidentales, hermanos, en el mundo oriental las palabras tienen mucho valor por lo que es la parte espiritual, cómo se manejan los negocios. En algunos, claro, en algunos sectores, no en todos, especialmente en Israel, cuando un judío hace una promesa, sabe lo que eso implica. Los judíos, si no te van a cumplir, al menos que sea de estos judíos de ahora postmodernistas, pero los judíos que son de verdad, si no te van a cumplir, ellos no se comprometen contigo, porque ellos saben el poder que hay en una promesa. Pero en los occidentales, eso es. Por cualquier cosa rompemos una promesa. Dejamos caer la situación. Todo empieza bonito cuando se promete, pero cuando uno ve que la cosa va en contra de uno, ya uno comienza a cambiar, comienza a acomodar las cosas y viene con otra cosa. ¿Y cuánto daño Eso no debiera ser en el pueblo de Dios. Dice aquí, cumple el todo, conforme a todo lo que tú prometiste, tienes que cumplir. Y después, más abajo, habla de si una mujer, una hija, hace un voto y su padre no lo oye, no sabe de ese voto, el padre no sabe, esa tendrá que cumplir su voto. Está hablando de una persona mayor de edad, ¿verdad? Pero que está bajo la autoridad de su papá, vive en la casa todavía, y que porque su voto compromete a la familia. O sea, mientras estaban en la casa, que no se habían casado, aunque fueran adultos, los votos que hacían comprometían la familia y también la fe, la relación de la familia con el Dios del pacto. Entonces, por eso decía, si hiciste un voto como una hija, aunque sea mayor de edad, dentro de la casa, y tu papá no lo escuchó, pues tú ligaste tu alma, tienes que cumplirlo. Pero si tu papá escucha el voto, se entera rápido, y él dice, eso no conviene, eso, ese compromiso que tú hiciste, y tu papá lo quebranta, rompe el voto, eres libre, no tendrás castigo. Fíjese, Dios es justo, porque todavía el papá es la autoridad. Si tu autoridad de la tierra que yo te puse ve que el voto que tú hiciste fue una locura, y él se da cuenta y él lo desbarata, yo no se lo tomo. Eso queda así, tranquilo, porque todavía está bajo autoridad. Y Dios también cubría la protección de la familia. Pero vamos a ver, eso es en Oriente, es así. Pero aquí en Occidente, los hijos hacen y deshacen. No le importa que papá le duela, que mamá. Que, ¿cuántos hijos meten la familia en lío? Eso se le entiende al mundo. Pero en el pueblo de Dios, los hijos tienen que tomar decisiones conscientes. Mientras no se han casado, y las hijas, y están en la casa, tienen que tomar decisiones pensando en la totalidad del hogar. No pensando en ti mismo, en tu gusto, en tu placer. Porque cuando tú caes en un lío, el lío es para todo el mundo en la casa. Y yo no estoy mirando a André, porque ahorita va a decir que a él que le estoy predicando. Ese hermano, predicar con los hijos ahí al frente y la mujer aquí sentada, hermano, mire. Hay que ver bien lo que usted va a decir, porque usted llega a la casa y ya usted sabe. Ay, caramba, oren por mí, mis hermanos. No, no, ellos, gracias a Dios, no tenemos ese problema, gracias al Señor. Que el mensaje para todo y ellos se lo aplican también. Pero es importante que los hijos entiendan, cuando tu papá y tu mamá te dicen, por ejemplo, yo entiendo que en el mundo, en la ignorancia, uno se comprometa con una chica, le dé el sí y va y se entren en amorío, sin importarle a los papás, porque eso es mundo, esa cultura, así, es así el mundo. Por eso Jesucristo dijo, yo no oro por el mundo, es por ellos, por los míos y los tuyos. Pero en la iglesia, hermano, hombres que están en casa todavía, bajo el techo de los padres, y quieren meterse en amor, cuando los padres le dicen, no te conviene, eso le arman un lío a los papás. Se hacen enemigos de los papás. Igualmente, las muchachas, cuando les gusta un muchacho, están en la casa todavía, que no se han casado. Y los padres le quieren aconsejar, quieren ayudarlo a elegir bien, pero ellos no se dejan. Porque no han entendido el reino en el que están. Y por eso después te ve todo lo que viene, las consecuencias. Porque no se honró el orden de las relaciones. Y yo le digo a ustedes jóvenes, ustedes ganan si buscan orientación de sus padres en sus decisiones y en sus compromisos. Porque para eso es parte del papel de sus padres para con ustedes. Y no diga, yo tengo 20 años ya, yo tengo 25, aunque usted tenga 30, si está ahí en la casa todavía, usted tiene que someterse a la autoridad de sus padres. Porque usted va a meter en problema a todos los que están ahí también. Bien. Ahora tenemos que admitir que muchas veces los padres también somos medio sinvergüencitas, hermano. Y las madres hacemos lío también, y los hijos se crían mirando. Un hijo que se cría con un papá que no cumple su promesa, un papá lioso, un papá también que no resuelve, que siempre anda enrollado y debe por todos los lados, y uno, ¿qué va a pasar con ese hijo? Porque la unción baja por la cabeza. Pero estamos a tiempo, hermano. Por eso es que Dios nos habla, para restaurar en este año 20 todas esas cositas, alinear el gobierno y el orden de Dios en estos aspectos. Porque Dios quiere que todos los recursos que en Cristo ya están destinados para ti, nada te lo impida. Y así habla de cuando se está bajo autoridad. Si una esposa que está bajo la autoridad de su esposo, igualito, da un compromiso y el esposo no lo sabe, pero después el esposo la descubre y rompe el compromiso, es sin culpa. Pero si ella es algo de ella y el esposo no se mete en eso y la apoya, pues tiene que cumplir porque su alma se ligó. O sea, lo que quiero que veas es que en un compromiso, en la cultura del reino, liga tu alma. Te hace responsable. Y que en el reino tus palabras te comprometen a ti. Por eso Salomón dice que cuando tú te hiciste fiador con tu palabra, tienes que cumplir porque quedaste enlazado con la palabra de tu boca. ¿Lo ha leído? Lo dice Proverbios. Esto no es un asunto de que ya hablé, yo lo puedo romper. No, tu alma está ligada. Por eso si sucedió una cosa que no pudiste cumplir, tienes que ir y disculparte y pedir perdón y arreglar ese asunto. No puedes dejar eso así en el aire, porque ahí es donde está el problema. Si yo por algo le hice una promesa a Santiago y resulta que se me complicó, como dicen, se me enredó el papagayo y no le puedo cumplir, yo tengo que ir y disculparme, pedirle perdón, humillarme y decir: perdóname, varón, te dije tal cosa y no pude, me perdona. Y él tiene que decirme: varón, tranquilo, yo te perdono. Ya quedo desligado. Pero si yo dejo eso así en el aire y él por allá, ¿y qué será? Mira, Manolo me dijo que venía y me dice: mira, esto y lo otro. Yo, eso se voltea contra mí, hermano. Así es la cultura en la que tú estás en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale otro aplauso al que reina. Bien. Concluyo con esto. ¿Qué sigue, pastor? Cuando Dios me dé la oportunidad, hay 5 tipos de pactos en la Biblia mencionados. Que vamos a meternos profundo en esos 5 pactos, en esos 5 campos. Está el pacto con el libro. Todo eso lo vamos a ver. El pacto, porque el pacto con Dios es un pacto con su palabra. En la Biblia se le llama el libro del pacto. Si usted no crea un vínculo serio con la palabra de Dios, usted no va a poder sobrellevar todo lo demás. Segundo vínculo, en ese orden, el pacto de amigos. El pacto de amigos, porque eso envuelve a todos, a los que no casados, los casados. Cuando usted se compromete con un amigo, como David y Jonatán, usted está ligado. En la Biblia se habla del pacto de cónyuges, que es de pasar de ser amigos, para que dos personas, un hombre y una mujer que se enamoran, primero son amigos, enamorados. Espero que entiendan esto, porque hoy hablar de esto es hablar del año no sé cuánto. Pero a mí se me enseñó que en una relación con fines matrimoniales, primero se es amigo, después amigos enamorados y después comprometido para casarse. 3 niveles tiene el noviazgo. ¿Okay? Pero hoy no, hoy hay que quemar ropa todo. Esto es ahora, bateo y corrido es hoy. ¿Entiendes? Te estoy hablando de la cultura del reino, porque hay que conocerse, hay que saber para dónde vamos. Una mujer tiene que ver el queso a la tostada, tiene que ver si este hombre tiene carácter para yo vivir toda la vida con él. El hombre tiene que ver si esta muchacha es una mujer que yo puedo vivir toda la vida con ella, que yo me arriesgo, puedo arriesgarme. No tanto que sepa cocinar o no, eso se aprende en el camino, hermano. Pero el pacto de cónyuge es muy serio. Es pasar de ser amigo a ser cónyuge con propósito. ¿Entiendes? Cuarto, el pacto del sacerdocio tiene que ver con todos los ministros de Dios. Es algo que hoy se ha dañado mucho. La responsabilidad del sacerdocio de la palabra, la responsabilidad del sacerdocio en la adoración, es un pacto en la Biblia de fidelidad, de manejar las cosas de Dios con dignidad como Dios lo merece. Y el alma está ligada con el dueño de esto, con el jefe que es Jehová. El pacto del sacerdocio. Y quinto y último, el pacto de hermanos. Todo eso se menciona en la Biblia y tienen su manejo. Tienen sus vericuetes, sus avenidas que vamos a estar caminándolas en la Biblia. Entonces, romper, bregar con esos pactos de una manera liviana trae consecuencias que ustedes van a ver terribles, hermano. Terrible. Muy bien. Conclusión. Es importante que entendamos primero esto. Usted tiene que saber primero quién es usted y dónde usted está metido. ¿Okay? Porque si usted vive la vida cristiana y está en esto, porque voy a la iglesia, voy a una iglesia ahí en 172 con San Loren, que se llama el amanecer de qué, de la esperanza. Pastor Radamés, Pastor Manolo y Vicentico. Y ahí yo voy mientras tanto a ver. y usted es un miembro que viene y se siente y adora y ya, para que Dios me bendiga. Una iglesia terapia para empezar la semana. Si ese es su pensamiento, hermano, usted está todavía en la cultura de aquel lado. Porque eso lo puede hacer los mundanos y seguir rompiendo su compromiso y viviendo sin vergüenza allá afuera. Ahora, si usted entiende que usted es parte del sándwich, que usted es miembro de la iglesia, es parte de un pueblo, pero es porque usted está dentro de una relación eterna, celestial, eternal, que Dios lo metió a usted en un núcleo, que cambió su vida y su rumbo y su forma de relacionarse para siempre. Entonces usted va a entender que en la cultura de allá se permiten cosas en relación a los compromisos y a las relaciones que aquí adentro no se permite, Dios no lo permite. ¿Entiende? También vamos a entender que si yo sé, no estoy seguro que voy a cumplir algo, no lo prometo. Sea vuestro hablar si sí y no, no. Si no estoy seguro, no, perdón, yo no te puedo cumplir eso, no estoy seguro, mejor no, pues no me gusta comprometerme porque comprometo a Dios. Yo estoy dentro de un núcleo. Háblele así. Yo pertenezco a un núcleo que si yo prometo y no cumplo, tengo problemas. Van a decir, oye, ¿qué club es ese? ¿Qué? Te van a decir, bueno, tú quieres escuchar, usted dígale. Estoy metido entre el Padre y el Hijo. Denle un aplauso al que reina. Cuando una chica, un chico venga y dice, mira, tú quieres ser mi novia para casarnos y todo otro, métalo, háblele del núcleo, tú estás dentro del núcleo. ¿Qué es eso? Ah, bueno, vamos a necesitar tiempo para hablar entonces. Que estos compromisos en el reino son diferentes. Usted no se va a comprometer livianamente, ni va a jugar con su compromiso. ¿Ok? O sea, necesitamos conciencia de las dos culturas, la diferencia de las dos culturas. Necesitamos entender que estamos en una relación de pacto eterno con el eterno. Pacto eterno con el eterno y con lo eterno. Tenemos el espíritu del Dios que es veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará, prometió y cumplirá. Yo estoy metido en el espíritu y tengo el espíritu de un Dios fiel, leal e inmutable. O sea, esto debe revelarse en todas nuestras relaciones y en todos los compromisos que nosotros tenemos. Los hijos del reino, diga, somos hijos del compromiso y somos hijos del cumplimiento. Entonces, ¿qué tiene que suceder en este día y en esta semana? Vamos a hacer un inventario, hermano. Yo le invito a que hagamos un inventario. Busque una libreta y saque la libretica vieja y mira todo lo que usted le debe, que usted no le ha pagado. Es algo jocoso, pero hágalo. Si usted debe por ahí tener dinero, deuda regada que ha incumplido, comience aunque sea a $10 a 10, pero ya usted está honrando lo que es usted y el reino, y el cielo se le va a abrir. Porque si usted tiene cosas por ahí, compromisos que no ha cumplido, usted está cerrando, está deteniendo la bendición de su vida. O sea, usted no está fuera, no es que eso lo va a sacar del núcleo, no, eso usted es para siempre. Pero lo que activa su obediencia, ¿entiende? No se puede activar para usted. Entonces haga un inventario de los compromisos que usted no está dando bien. Si usted en su conversación, en su vida conyugal, está hablándole a su esposa o a su esposo de una manera que está mancillando el compromiso, usted anda en cosas que está maltratando el compromiso, revíselo y arrepiéntase. Vamos a arrepentirnos. Esto es palabra de Dios, hermano. Esto no son palabras de Manolo. Dios le ha abierto a usted las escrituras. Yo no estoy aquí inventándole. Son revelaciones que Dios me da. Porque quiere despertar nuestro entendimiento. Porque cuando Dios te quiere llevar a otro nivel, Él va a despertar tu entendimiento. Entonces, relaciones de pacto es cardinal para Dios establecer su reino. No solamente en el sentido de la iglesia como tal, sino en mi casa, en tu empresa, en todo lo que concierne a ti, porque todo eso está conectado con el sándwich, con el núcleo. Inclina tu cabeza conmigo. Ay, qué serio se ha puesto esto, pastor. Señor, empezó el 20 serio con nosotros. Que Dios nos ayude. Todo esto es para nosotros, incluyéndome a mí primero que todo. Necesitamos revisar nuestros compromisos. y el valor que le estamos dando a nuestros compromisos. Eso es mandatorio para los hijos del pacto, los que estamos en Cristo. Yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros. Oh, alabado sea tu nombre, Padre eterno. Tú eres nuestro Padre. Y yo sé, Padre, como tu palabra lo enseña, que la sangre del pacto eterno en Cristo Jesús nos ha hecho aptos. No podemos decir que no podemos, porque en Cristo hay una capacitación del Espíritu. Oh Dios, porque en el pacto antiguo no tendríamos esa capacidad, pero en el nuevo pacto en Cristo sí la hay. Y tú mismo obras en y a través de nosotros para que podamos hacer lo que es agradable y tu voluntad en la tierra. Danos la humildad para recibir esta palabra, la mansedumbre. Ayúdanos a desechar toda hipocresía, toda abundancia de malicia. Que cuando tus hijos y tus hijas salgan de este lugar, no comiencen a mal usar, Padre. Yo te lo ruego, Padre, por favor, de corazón, este mensaje. Que nadie esté, la esposa aplicándoselo al esposo, ni el esposo a la esposa. ¿Tú oíste que esto? No, que cada quien haga su inventario personal. Que esto no traiga conflicto, porque a veces hay mensajes que en lugar de cumplir el propósito por el cual tú lo envías, causan conflicto porque no se reciben sanamente. Haz que cada uno de nosotros, hijos con sus padres, padres con sus hijos, matrimonios, amigos y amigas que puedan haber roto sus relaciones, ministro con ministro, compañeros ministeriales, todo lo que haya mancillado o afectado los vínculos, que hagamos un inventario de Dios por el Espíritu. Y que donde quiera que veamos que no hemos sido fieles, auténticos, leales, ayúdanos a arrepentirnos, Señor. Trae un quebrantamiento, como hiciste con Israel cuando los volviste al pacto, que se quebrantaban y oraban, se humillaban, llorando. Padre, madre, y los niños caían llorando cuando venía la restauración. Y lloraban y decían: hemos roto tu pacto. Por eso nuestras otras relaciones están en crisis, todo está en crisis. Y tú los perdonabas, Señor. Y los bendecía y abría los cielos de nuevo. Hazlo con nosotros. Porque si en el antiguo orden tú lo hacías, ¿cuánto más ahora en Cristo? Tú restaurarás y bendecirás. Si cualquier persona, por una razón de ignorancia, hizo matrimonio por negocio, por un papel, un documento, puede ser posible, pero hoy está en el sándwich tuyo, en la unidad entre tú y el Hijo, que no se sienta culpable, sino que con humillación y amor a ti diga: Señor, yo lo hice porque no sabía. Y pues tú sabes por qué. Yo no tengo por qué ni siquiera decírtelo, porque tú conoces todo en mi vida. Perdóname, perdóname. Y que pueda de ahora en adelante vivir tranquilo, tranquila, y disfrutando la nueva vida que en Cristo tú le has dado. Y si alguno es tentado, no permita que caiga en esas violaciones de las relaciones sagradas. Dale a tu iglesia un deseo de ser limpia, pulcra, santa, obediente. Dale a tu iglesia un deseo de agradarte, de vivir el reino en la tierra. Pon nuestra cabeza más en este asunto y desvíala de las cosas que son triviales, superfluas y pasajeras. Ayúdanos a concentrar nuestros corazones en lo que tu corazón está concentrado. Que nuestras relaciones sean generadoras de reino, de vida de reino. Que nuestras relaciones establezcan propósitos eternos en la tierra, en las vidas, Señor. Te lo ruego. Reprendemos a Satanás y a todos los espíritus que él envía para romper los compromisos, para destruir, para dividir, para traer enemistad. Reprendemos toda operación demoníaca que a través de conexiones ancestrales se mueven en medio de tu pueblo. Todo espíritu ancestral, familiar, toda semilla, Padre, de falta de carácter, de ambivalencia, de doble cara, que por generaciones ha estado operando en nuestra familia, los reprendemos y nos afirmamos en el espíritu del Dios que es veraz y leal, que no cambia. Llévanos a esa dimensión de fidelidad, de seriedad, de carácter. Que los pactos en los altares sean firmes. Que los matrimonios que se casen sean firmes. Que los votos y las promesas sean firmes. Que las relaciones entre hermanos sean firmes y fructíferas. Padre, despierta esa pureza en medio nuestro. Porque cuán linda, diáfana, fructífera y poderosa Es la relación entre el Padre y el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo. Así tú quieres que sea con nosotros. Ayúdanos, Señor. Y yo te alabo por aquellos que han pagado el precio y a pesar de las muchas tentaciones del mundo han sido fieles. Que sigan siendo un ejemplo. Que a pesar de las luchas han dicho, no, yo di mi palabra y yo no la voy a quebrantar. Porque han entendido, gracias, porque por ellos todavía tu obra en la tierra permanece avanzando. Por los que han permanecido fieles a través del tiempo en obediencia. Que hayan más cada día, no menos. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.